semana que nos iba a hablar de economía, y como les decía ella, personalmente, nos bajaba información, nos hacía entender el porqué también de cada medidas, de cosas que por allí no entendemos los comunes, y una persona como Florencia lo sabe explicar. Florencia Correa Deza es licenciada en economía y nos atendió en la mañana del equipo nacional. Está Florencia López González, Guido Ferreira para Nacional, Mercedes Sosa. Flor, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guido. Buenos días, Mercedes. Muchas gracias.
Es un gustazo. Bueno, vamos a hablar con el tema ganancias, lo que se ha podido anunciar hace días atrás y cuáles son los beneficios y qué hay que tener en cuenta, querida Flor.
Bien, bueno, efectivamente el proyecto de modificación del piso de ganancias va a empezar a tratarse hoy en comisión de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Lo que busca este proyecto es elevar el piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto a las ganancias. Hoy en día está alrededor de los 70.000 a 90.000 pesos aproximadamente, dependiendo si se trata de una familia o dependiendo si se trata de un trabajador soltero. Uh-huh. Y este piso se va a llevar a 150.000 brutos mensuales, es decir que todas aquellas personas, todos aquellos trabajadores que ganen menos de 150.000 pesos brutos mensuales van a quedar eximidos de pagar el impuesto a las ganancias. Y en el caso de los jubilados, en donde hoy en día el piso está puesto en los 6 haberes mínimos, lo vamos a llevar en principio a 8 haberes mínimos, lo que está dando más o menos 152.000 pesos mensuales. Uh-huh. Es un proyecto que lo que busca, como objetivo, digamos, de política económica, busca alentar el consumo, uh-huh. Es decir, todas aquellas familias, todos aquellos trabajadores que van a empezar a tener un poco más de ingresos porque van a dejar de tributar el impuesto. En principio lo que se espera es que esos ingresos se vuelquen al consumo y entonces se reactive la economía a través del consumo, que es una de las bases de la política económica de este gobierno, ¿no?
Muy bien, muy bien. Aquí está Florencia, una tocaya tuya, Flor. Florencia López González te quiere saludar también.
¿Cómo estás, Flor? Bienvenida a la mañana de la Radio Pública.
¿Qué tal, Florencia? Un gusto saludarte.
Lo mismo. Bueno, pensaba en esto, ¿no? En reactivar el consumo, en cómo se empiezan a discutir estos temas en un contexto en donde al mismo tiempo se están negociando las paritarias para los sectores trabajadores de todo el país y en las distintas provincias. Y me quedaba por ahí una duda con respecto al tema retroactivo. Esto que se está discutiendo recién ahora, pero que seguramente va a ser discutido y aprobado en el Congreso Nacional, habla de retroactivo. Actividad llevando fechas a principios de enero. ¿En qué consiste esto?
Bueno, básicamente el proyecto obviamente todavía no fue aprobado. Como te decía al principio, empieza a ser tratado en el día de hoy. La idea es que ya en el mes de enero y en el mes de febrero a los trabajadores ya se les hicieron los descuentos correspondientes a la ley que está vigente. Uh-huh. Entonces, lo que va a proponer el proyecto, que es una incorporación como de último momento, porque justamente ha sido producto de las negociaciones entre el gobierno y los sectores sindicales, como por ejemplo la CGT, lo que han pedido es que a partir del momento de la aprobación del proyecto, los efectos sean retroactivos al 1 de enero de 2021. Es decir que, si se aprueba durante este mes de marzo, la ley empezaría a regir a partir del mes de abril, y en el mes de abril a los trabajadores a los cuales se les ha quitado el impuesto a las ganancias por estar alcanzados por la ley anterior y que con la nueva ley no estén alcanzados, se les van a devolver los montos que se les hayan quitado, digamos, durante el mes de enero, febrero y marzo, todo junto en el mes de abril, ¿no? Entonces la AFIP lo que va a hacer es justamente eso. Ponerle a los trabajadores en sus cuentas de vuelta todos los montos que han sido retenidos por el impuesto a las ganancias durante enero, febrero y marzo.
Perfecto. Cuando hablamos de impuesto a las ganancias, hablamos de solteros y casados, y son distintos los montos que se manejan también, ¿verdad?
Efectivamente, son distintos porque uno entiende que las familias tienen conceptos de ingresos que son distintos que las personas casadas. Uh-huh. Entonces, y que además las familias también pueden complementar ingresos, las dos personas, digamos, de las cabezas, digamos, de la familia, los jefes de la familia. Entonces, el tratamiento es un poco distinto, no solamente por la capacidad de generar ingresos, sino además también por la capacidad de tener ítems para deducir, ¿no? Bien. Es decir, de un soltero, en principio, por supuesto que no es la regla, no esperamos que tenga cargas de familia, por ejemplo, o simplemente no esperamos que tenga la carga de un cónyuge, justamente porque es soltero, ¿no? Claro. Entonces, sí, el tratamiento es distinto.
Bien, y nos decías que uno de los principales objetivos de esta medida, de este tratamiento, del proyecto, tiene que ver con reactivar el consumo dentro de lo que es la República Argentina.
Efectivamente. Bueno, este gobierno lo que trae, digamos, dentro de sus máximas, digamos, de política económica, es una orientación de política que privilegia la demanda, que privilegia el consumo de los individuos y de los hogares, ¿no? Uh-huh. Para privilegiar el consumo de individuos y de hogares, necesariamente hay que promover políticas que pongan dinero en los bolsillos.
Bien.
Y bueno, y una de las estrategias claramente es mejorar lo que en economía conocemos como el ingreso disponible, que es lo que terminamos percibiendo los trabajadores luego de descontar impuestos.
Perfecto.
Entonces, si nos dejan de descontar impuestos, tenemos más ingreso disponible y entonces podemos volcarnos más al consumo. Esta idea es una idea que en este caso particular de este impuesto es algo controversial, ¿no? Uh-huh. Porque en principio lo que estamos viendo los economistas y algunos economistas muy muy estudiosos del tema de finanzas públicas y de impuestos, lo que están viendo es que en realidad este impuesto se va a asentar sobre todo en el 20% más rico de la población argentina. Es decir, nosotros tenemos una población muy empobrecida, uh-huh, y lo cierto es que quienes van a dejar de tributar, si esto se aprueba, van a ser el 20% más rico de la población, no tanto la clase media, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión a pensar, si sí, realmente estas personas que van a dejar de percibir este impuesto realmente van a volcar el excedente al consumo, y una suerte de temor, si se quiere, de que no sea así, y que se vuelquen a otras estrategias, y bueno, y de esas estrategias la más peligrosa puede llegar a ser que estas familias se vuelquen a la compra de dólares, y claro, entonces ahí tenemos un desequilibrio macroeconómico posible en el frente, ¿no?
Claro, pensaba en esto, ¿no? Bueno, en reactivar el consumo, en que entre más dinero a los hogares de las familias argentinas, pero al mismo tiempo lo que nos comentabas, ¿no? ¿A quién realmente beneficia eso? ¿Qué pasa con los dólares? Y al mismo tiempo una inflación que lamentablemente es el común denominador de años y años en la República Argentina. ¿Frenar o controlar mínimamente lo que tiene que ver con la inflación podría ser una medida que favorezca, que ayude en este contexto en donde se busca generar consumo?
Claramente la inflación es el peor de los males económicos que uno puede divisar, digamos, dentro de los problemas macroeconómicos, por supuesto junto con el desempleo, claramente. Uh-huh. La inflación afecta todos los comportamientos económicos, es decir, afecta los comportamientos de las familias. En este sentido que vos estás planteando, digamos, si yo tengo inflación, lo que voy a tratar de hacer es cubrirme de esa inflación, y el problema que tenemos los argentinos es que históricamente nos hemos cubierto a través de la compra de dólares, porque también sabemos, porque históricamente nos pasa, que nuestros gobiernos son muy tendientes a devaluar. Entonces, uh-huh, como nuestros gobiernos son muy tendientes a devaluar, entonces yo compro dólares hoy porque sé que mañana van a devaluar y entonces yo me estoy cubriendo de la inflación, ¿no? Bien. Esto desde el lado de los hogares, desde el lado de los individuos. Y desde el lado de las empresas, claramente que cuando estamos en contextos inflacionarios, la inversión se resiente. La inversión tiene que ver con contextos estables, tiene que ver con la posibilidad de previsiones en el mediano y en el largo plazo, y cuando tenemos altos puntos inflacionarios, realmente esto no es posible, ¿no? Entonces, la inflación resiente todo el sistema económico, tanto desde el lado de las familias y del consumo, como desde el lado de las empresas y de la inversión. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos controlar todos los impuestos que queramos, subirlos, bajarlos, pero si realmente no hay un contexto de estabilidad de precios, es muy difícil que la política macroeconómica atienda a eso que el ministro tanto promueve, que es la tranquilidad de la economía, las variables relativamente acomodadas entre sí. Así que sí, la inflación es un tema crucial en todo esto.
Licenciada, ha sido un placer hablar con usted y estaremos en contacto. Un abrazo muy grande.
El placer ha sido mío. Muchas gracias a ustedes y buen día para todos.
Que sigas muy bien. Florencia Correa Deza, licenciada en Economía, charlando un ratito con nosotros en la mañana del equipo nacional.
Todo el año, Nacional, la radio pública.